Ciencia, conciencia y compromiso. Un análisis sobre los temas que te interesan a cargo de investigadores, profesores, estudiantes y graduados de la Universidad Católica de Córdoba. Para escuchar, pensar y compartir. Ciencia, conciencia y compromiso. El podcast de la Católica.
Bueno, la pandemia ha acelerado las tasas de desempleo a niveles que son extremadamente altos en el mundo, y con este panorama, la creación de puestos de trabajo y también las políticas públicas de inserción laboral van a tomar una nueva dimensión. Entiendo que existe una gran oportunidad, como por ejemplo en el tema de maquinarias agrícolas, en el comercio exterior, en las nuevas tecnologías, en el comercio electrónico. Pero claro, muchas veces eso nos parece un mundo bastante alejado, y para acercarlo, sobre todo aquellos que están intentando ingresar en ese tipo de mercado, vamos a tomar contacto con Daniel Gándara, que es ingeniero, que tiene un puesto muy importante en este momento en Mercado Libre como vicepresidente de Tecnología y Producto, o VP, Product Development. Ya le vamos a preguntar a él si esto es tan difícil como ingresar a una ingeniería, por ejemplo. Profesor también en la Universidad Católica de Córdoba, inversor en emprendimientos privados, en el proceso de emprender. Te saludo, Daniel. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, semejante título nos lleva a pensar en qué difícil debe ser ingresar a una ingeniería, o no es tanto. Detrás de todo eso hay algo más sencillo y mucho más creativo.
Sí, detrás de todo eso hay personas normales, somos todos personas normales, igual que muchos de todos los que están escuchando, y lo que hay es mucho esfuerzo, muchas horas silla, como muchas veces en la facultad decimos, y también en el trabajo pasa, ¿no? Muchas horas dedicadas a aprender, a estudiar y a trabajar, así que ninguna cosa muy, muy loca.
Bueno, actualmente estás en Mercado Libre, a la empresa ingresaste en el 2013, una de las plataformas, entiendo, de las más importantes de comercio electrónico del mundo, pero antes existió seguramente un camino recorrido.
Sí, claro, de hecho en el 2013 Mercado Libre compró una compañía que habían fundado con otro socio, también egresado de la Católica, que hacíamos el desarrollo de software, que se llama NeoSur. Y Mercado Libre en ese momento era un cliente nuestro, y en nuestro crecimiento como compañía nos encontramos con la oportunidad de formar parte del equipo de Mercado Libre, así que a partir del 2013 me sumé yo junto con el equipo de NeoSur que teníamos en Córdoba, como el centro de tecnología de Mercado Libre en Córdoba, y ahí comenzó esta parte del viaje.
¿Y tu puesto particularmente en qué consiste?
Consiste en un montón de cosas. Yo tengo responsabilidades que fueron cambiando en el tiempo. Hoy mis responsabilidades están muy asociadas con, por una parte, todos los que son nuestros productos de la fintech, del brazo financiero de Mercado Libre. Mercado Libre tiene como dos grandes negocios. Uno es el comercio, donde tenés el marketplace y los envíos, y por otro lado tenés toda la parte financiera. Entonces yo soy responsable de todos los productos que con los que interactúan nuestros usuarios de la parte financiera. Después tengo una participación bastante activa en las adquisiciones de compañías que hacemos para sumar músculo al equipo de tecnología, y en el armado y en el crecimiento de nuestro equipo de tecnología en general, digamos, en distintos centros que tenemos en Argentina, en Brasil, en Colombia, en México, Uruguay, Chile.
Hablando de los centros que tienen en Argentina, la empresa decidió desembarcar de manera física en Córdoba. Preguntarte por qué se toma esta decisión y si se ha pensado en una Córdoba tecnológica estratégica.
A ver, sí, todo lo que hace Mercado Libre, todo lo que hacemos en Mercado Libre tiene una lógica que tiene que ver con el talento y con el compromiso, con nuestro desafío. Y eso fue lo que motivó a la adquisición de NeoSur en el 2013, y lo que hizo que de los 50 que éramos en el 2013, hoy del equipo de tecnología en Córdoba seamos más de 700 personas. Y tiene que ver con eso, con el talento, con la capacidad, con la dedicación, con la formación, todo enfocado en nuestro negocio y en nuestros usuarios. Entonces, todas las cosas que Mercado Libre hace, en general, las validamos con cómo le estamos ayudando a nuestros usuarios para que resuelvan alguna funcionalidad que necesitan, alguna tarea que tienen que hacer, y al mismo tiempo cómo movemos alguna métrica de nuestro negocio. Y de eso va. Y lo que pasó fue que, por suerte, la tesis era que en Córdoba había gente talentosa, y la tesis está demostrada y el equipo sigue creciendo y ya hay equipos y personas desde Córdoba tomando responsabilidades que van más allá de la geografía de Córdoba, o sea, tienen que ver con todo Mercado Libre en todos sus sites donde tenemos operación.
Uno lee habitualmente que hay una demanda de puestos tecnológicos no cubiertos, pero me parece que muchas veces hay una falta de incentivo, no sé si desde los distintos niveles educativos y si estos existen o debían reforzarse.
A ver, la necesidad del mercado es real, o sea, hay una necesidad de capacidad de trabajo que está desatendida, o sea, hay más demanda que oferta, eso es una realidad. O sea, hay una oportunidad muy grande para quienes les guste la tecnología y quieran aprender tecnología y sumarse a construir productos tecnológicos, eso es una realidad. Y por otro lado, también te encontrás con dificultades en el proceso de aprendizaje o la formación más formal de las ciencias duras que tienen alguna dificultad quizás adicional o una necesidad de foco en resolver algunas cuestiones que pasan, justo que tienen que ver con la formación de cómo pensar o cómo piensan a las personas que se dedican a la tecnología. Y lo que sí va evolucionando y todas las universidades y todos quienes están enfocados en la educación lo van percibiendo y lo van viendo y van encontrando maneras de formar en base a los títulos de grado, lo cual está bien y está perfecto, pero también de las competencias que las personas tienen que tener para poder insertarse laboralmente. Y eso están siempre alineados, pero no necesariamente es requisito que vos tengas una carrera o que hagas una carrera de grado de 5 o 6 años para poder insertarte laboralmente. Vos podés insertarte laboralmente adquiriendo algunas capacidades o algunas habilidades o algunas competencias que te permiten insertarte laboralmente en una parte del proceso de desarrollo de tecnología, mientras quizás podés continuar estudiando para una carrera de grado. Es como que las dos cosas pueden convivir y está bueno y es un desafío enorme pensar eso y articularlo.
De todas maneras, ¿no sentís que hay un debe, por ejemplo, en las escuelas secundarias en relación al incentivo de la
Seguro,
tecnología?
seguro, seguro. Yo creo que hay una tarea de invitar a los chicos a contarles estas cosas, a que sepan de que las personas que trabajan o que trabajamos en tecnología somos de vuelta personas normales, que no somos extraños ni no somos seres extraterrestres, que la tecnología es muy divertida, que la tecnología tiene una potencia enorme y que la tecnología atraviesa todos los negocios y todas las actividades y cada vez más y lo va a seguir haciendo. Entonces, creo que esa invitación y esa participación y ocupar esos espacios es necesario. Córdoba tiene una decisión a nivel gobierno de crear escuelas PROA, son escuelas secundarias donde se enfoca en la programación, que creo que es algo que lo deberían potenciar cada vez más, es parte del plan creo que tiene el gobierno, y hacerlo cada vez más y mejor es clave porque es generar un poco la curiosidad en los chicos en la etapa del secundario para que después puedan pensarse como personas que trabajen en el rubro de la tecnología con toda la potencia que eso tiene.
Vos sabés que el rubro de la tecnología, como recién mencionabas, es como muy amplio, ¿no? Con un abanico de oportunidades tremendas y es lo que entendemos siguiéndote. Ahora, alguien que recién empieza o que tiene interés justamente en introducirse en el estudio, ¿por dónde debiera arrancar?
La tarea inicial en la que todos, por la que todos pasamos y es muy sana, es la programación. La programación es súper divertida. Hay formas de acercarse hacia la programación de manera simple. Hay muchas opciones y es una manera de entender qué es lo que pasa, qué es lo que hace una computadora que básicamente ejecuta un programa y hace lo que alguien le dice que haga. Así que la programación es la tarea básica inicial que en general todos compartimos, en algún momento la hicimos y es parte de lo que se demanda laboralmente fuertemente. La programación, la tarea de programar. El tema es que muchas veces las habilidades que uno espera para ciertas cosas también requieren de una formación más completa desde una mirada más sistémica. Entonces, pues por eso los ingenieros en sistemas, que tenemos una formación sistémica, donde la programación es una parte de lo que aprendes, pero empezar a entender los problemas y el modelado de las soluciones como un gran sistema, te ayudan a armar construcciones un poco más complejas que en algunos casos son necesarias. Pero la tarea de programación, si querés, es el punto de arranque.
Bueno, hay una apuesta de grandes compañías tecnológicas en Córdoba. Existe un empresariado importante que está invirtiendo y que tiene intención de generar empleo.
Sí, definitivamente sí. Si querés, las situaciones económicas del país por ahí complican un poquito algunas operaciones, pero en general, desde hace ya muchos años, Córdoba se ha caracterizado por tener empresas de tecnología, desde las grandes hasta las chicas, y ese ecosistema de empresas de tecnología posiciona a Córdoba con su talento y con su capacidad en el mundo. O sea, hoy Córdoba es un lugar reconocido a nivel mundial, donde hay talento y donde hay formación y capacidad. Si te fijas, en la ciudad de Córdoba nomás hay 6 universidades que tienen carreras de tecnología, solo en la ciudad de Córdoba, de 3 privadas y 3 públicas. Entonces, eso hace de Córdoba la docta en la pata de tecnología en particular. Es como una confirmación de eso. Y una evolución también hacia las tecnologías por parte de todo lo que es la formación más académica. Eso es ya una realidad y eso se potencia. Quizás hace falta tiempo para que se termine de consolidar y madurar y crecer, pero hoy ya está funcionando eso.
¿Y cuáles eventualmente son los perfiles buscados? Y si la tecnología discrimina, por ejemplo, franjas etarias, a lo mejor que digamos que no son de las más bondadosas, para la gente grande, a lo mejor.
Hay un poco de mito, un poco de realidad ahí, si querés. Perfiles, en general, la tarea de programación, como te decía antes, es la más, en la que se da un porcentaje más fuerte de la construcción del software, pero también involucras desde gente que entiende la psicología de la interacción de un ser humano con una computadora, desde quienes saben diseñar y hacer que una aplicación sea atractiva a los ojos de un usuario, hasta quien entiende cómo es el mensaje correcto que te tengo que transmitir en un mail que te mando o en una interacción que tengo en una pantalla. Entonces, si bien la construcción del software, la programación en sí misma es el fuerte del esfuerzo, los equipos en general son bastante interdisciplinarios porque necesitas al final del día entender y resolver interacciones con usuarios, que son personas, y tenés que darte cuenta cómo es la mejor manera de comunicarte, cómo es la mejor manera de explicarle. Todos nosotros estamos acostumbrados a interactuar con aplicaciones que están muy bien construidas y que están hechas por personas que entienden perfectamente eso, porque fluye nuestra interacción con la aplicación y con el producto, y de llegar a ese punto de interacción no es tan sencillo. Y requiere estos equipos interdisciplinarios. Así que foco en personas con capacidad para experiencia para la programación, sí, y conocimiento de las tecnologías en sus distintos niveles de complejidad. Pero también diseñadores gráficos, comunicadores, gente que conoce cómo resuelven las interacciones, y después gente que sabe de los negocios. Nosotros tenemos muchos negocios y los negocios. La interacción y la definición del negocio la tiene que hacer alguien que conoce perfectamente ese negocio y cómo ese negocio funciona en un mundo digital o cómo la tecnología es un enabler para un determinado negocio. Entonces, empiezan a ser equipos muy, muy interdisciplinarios los que se involucran.
Bueno, volviendo a tu trabajo particular en Mercado Libre, quisiera saber la experiencia durante la pandemia.
A ver, durante la pandemia todos nos fuimos a la casa.
Sí.
Trabajamos remoto,
Sí.
estábamos por suerte entrenados para hacerlo.
Exacto.
Nuestra agenda no se movió, no cambió, de hecho te diría que se estresó más porque nos tocó la oportunidad de poder resolver muchas de las necesidades de nuestros usuarios que se potenciaron en una situación de pandemia con dificultades para movilizarse o necesidades de tocar cada vez menos cosas y en el mundo tecnológico eso es más viable. Entonces, nada, seguimos trabajando muchísimo, tratando de entender cómo habían mutado, cómo habían cambiado las necesidades de nuestros usuarios y sabiendo que éramos la manera o un canal a través del cual se podían viabilizar muchas cosas que se potenciaban en esta situación de pandemia. Así que como equipo, trabajamos mucho, muy bien, todos remotos desde nuestras casas, con una agenda que se puso intensa y que sigue con mucha intensidad porque la oportunidad es gigante y de hacer cada vez más cosas, ¿no?
Bueno, vos sabés que estoy leyendo que también sos inversor en emprendimientos privados, en este proceso de emprender y preguntarte si has descubierto en varias oportunidades talentos. Y hay una frase que siempre me hace gracia, pero que debe tener algo de cierto, que es, quien tiene una buena idea nunca es pobre, ¿no? ¿Has encontrado buenas ideas?
Siempre, siempre. Yo participo mucho de todo el ecosistema emprendedor en Córdoba. Formo parte del board de Endeavor que tenemos en Córdoba, con lo cual estamos en contacto permanentemente con emprendedores y la intención de participar es tratar de ayudar y devolver un poco lo que recibí en su momento con la experiencia que uno va haciendo con su vida y con su trabajo. Y en eso, cada tanto, encuentro algún proyecto que me llama más la atención o algún grupo de emprendedores que me llama más la atención y donde creo que los puedo ayudar un poco más. Entonces, con el poco tiempo que por ahí tengo libre, me pongo a trabajar con alguno de ellos un poco para ayudarlos y acompañarlos en los estadios iniciales, que cuando más falta en general les hace para encaminar bien algún proyecto. Así que sí, me divierto haciendo eso de vez en cuando.
Vos sabés que me encanta estar hablando con un capo, con un genio en lo suyo y tenerlo en Córdoba, que es una locura, porque en otro momento uno pensaría que tendrías que estar en algún otro lugar del mundo, sin embargo, podés hacerlo desde el lugar que elegís para vivir. Es otro de los beneficios también, entiendo, ¿no?
Sí, en su momento fue una decisión, porque yo me egresé de la Católica hace más de 25 años y en ese momento la decisión fue quedarme acá, en Córdoba, y sabía que la tecnología, o sabíamos que la tecnología en algún momento iba a permitir todo esto. Por suerte ocurrió y ocurrió muy bien. Así que sí, hoy realmente, y la pandemia nos lo confirmó, ¿no? Ya, independientemente de dónde estés, pues podés trabajar sin problemas y eso está muy bueno.
Gracias por esta charla, te agradezco, sensata, conmovedora y con seguramente muchas ganas por parte de quienes están escuchando de emprender, de acercarse, de investigar también y de acceder, bueno, a la tecnología que es maravillosa y que da grandes oportunidades.
Bueno, gracias a ustedes por el espacio y por transmitir estas cosas que realmente son fundamentales, una oportunidad enorme en la tecnología, de vuelta atraviesa todas nuestras vidas. Así que todos los que sientan curiosidad, sigan la curiosidad porque los va a llevar a un buen lugar.
Te mando un abrazo. Gracias por la charla.
Un abrazo grande, muchas gracias a vos.
Gracias por sumarte a un nuevo episodio de Ciencia, Conciencia y Compromiso, el podcast de la Católica. Si te hizo pensar, compartilo. Seguinos en Spotify y las plataformas más importantes.